Estuvimos con un solo tema hasta ahora, desde que empezamos la tertulia. Vamos a aprovechar entonces los minutos finales para recorrer varios, a partir de inquietudes de cada uno de ustedes. ¿Quién empieza?
Bueno, yo tengo un tema diferente acá. Quería señalar la revista Management, en su edición número 10, que la dedica a definir lo que son el sentido del líder y de los liderazgos ante determinadas situaciones o circunstancias de la vida. Tiene una presentación en la que incluye 10 personas notorias a nivel mundial. En esa revista, bueno, aparecen otros como la Madre Teresa de Calcuta, Daniel Coleman, que fue el creador del concepto de la inteligencia emocional, aparece Nelson Mandela y aparece un uruguayo. Aparece un uruguayo que es Fernando Parrado. Todos sabemos por qué Parrado está en esta lista, lo que vivió hace ya 40 años y lo que significó esa hazaña para el mundo y para los uruguayos. Yo creo que, más allá de la visión que uno tenga, es un motivo de orgullo que por alguna circunstancia una persona del Uruguay hoy sea considerado en el mundo en esa condición y que hay que destacarlo. A veces los reconocimientos a las personas se le hacen mucho en el exterior, yo lo he visto en el exterior que este reconocimiento se le da a una personalidad como él, pero no tanto en su país, quizás porque los vemos, los conocemos, sabemos dónde viven, y quizás también porque en este país no solamente están los que se salvaron de la tragedia de los Andes, sino las familias de los que murieron, y quizás entonces eso nos lleva a tener una reserva que también hay que compartir y aceptar. Pero es un hecho a destacar, es una figuración que parece muy importante.
Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Por algo existe ese dicho, y creo que con Parrado ha faltado un reconocimiento, con Parrado y en general con los sobrevivientes de los Andes, por muy diversas razones. Pero yo en el caso de Parrado lo que he exaltado más de una vez es haber vivido la tragedia que él vivió, de la muerte de su hermana y su madre, haber sobrevivido él después de estar haber sido dado por muerto 2 o 3 días, haber superado esos 70 días, haber hecho esa caminata junto con Canessa, haber podido volver a identificar el lugar donde estaban, que era muy difícil encontrarlos, incluso con riesgo de su vida porque el helicóptero tuvo muchos problemas para llegar. Y haber tenido algunos gestos como aquel compañero que quedó afuera en medio de una tormenta allí a 4.000 metros de altura, a 30 grados bajo cero, y después de 20 o 30 días de estar allí, y haber salido a rescatar y traer en brazos a un compañero. Digo, este país que tanto honra el momento en que Obdulio Varela se puso una pelota bajo el brazo y desafió a la tribuna en Maracaná, debería también honrar a un muchacho de 20 años que fue capaz de salir, arriesgar su vida por salvar a un compañero y después colaborar para salvar a 16 restantes. Creo que se merece estar en esa lista, ¿no?
Este es un tema sobre el cual vamos a volver. Estamos en 2012, son 40 años de la tragedia y el milagro de los Andes. Nos vamos a ocupar de esta fecha, nos vamos a ocupar de aquellos acontecimientos con más detalle en los próximos días. ¿Onir?
Yo quiero comentar una cosa que a mí me ha dejado gratamente sorprendido. Uno tiende a creer, es común en los que peinamos canas o ya no tenemos mucho que peinar, por ejemplo, ¿no?
¿No tiene cana?
No, se dice que los jóvenes no están para nada, que los jóvenes, en fin. Yo he ido viendo una serie de emprendimientos, de iniciativas, básicamente culturales, autogestionadas por muchachos muy jóvenes. Estoy hablando de lugares donde se practican actividad circense, conozco por lo menos 2, estoy hablando de ámbitos donde se practica literatura, poesía, distintos géneros, donde hacen tertulias o organizan concursos. Digo, hay una movida joven, bueno, por supuesto el fenómeno del teatro y de la murga, hay una movida joven, en algunos casos respaldada o impulsada desde el Estado y en otros casos absolutamente espontánea, lo cual implica una organización, pagar el alquiler de un local, mantenerlo, hacerlo funcionar. Me parece que es un fenómeno digno de investigar. Tengo el propósito, además, de si es posible entrevistar a alguna de esa gente, porque por razones circunstanciales mi hijo participó en un concurso de poesía y una hija mía, mi hija, en una cuestión circense, y he podido ver realmente una especie de tejido secreto a nivel de los jóvenes que es muy rico y muy interesante. Me pareció importante marcarlo.
Bueno, yo voy a recordar que esta madrugada, con más de 100 años, murió creo que el arquitecto vivo más famoso y trascendente, Oscar Niemeyer, el brasilero, ¿no? Oscar Niemeyer, además descendiente de familias de muy diverso origen, casado con una italiana, el hombre que hizo de la curva su arma principal. Él decía que él usaba la curva porque la recta era un invento del ser humano. La naturaleza, los morros de Brasil, las olas, las curvas de la mujer amada eran eso, y toda su arquitectura está impregnada de esa maravilla. Es un hombre que tuvo una fuerte influencia de Le Corbusier, que fue su continuador, pero sobre todo su impronta personal es impresionante. Un hombre consecuente con sus convicciones arquitectónicas y políticas. Se afilió en 1945 al Partido Comunista y murió siendo comunista. Lo quiero decir porque a mí esas historias, todos saben que no soy miembro del Partido Comunista, esas historias contadas de acuerdo a la conveniencia, no las comparto, y quería recordarlo. La última cosa que vi de él fue el diseño del Puerto de la Música en la ciudad de Rosario, que todavía no se ha aplicado, que es una genialidad para 2.500 personas cubiertas y 15.000 al aire libre, que realmente a los ciento y pico de años...
104 años tenía el país.
Bueno, la hizo hace 2 años, así que 102 años tenía cuando él y su estudio hicieron esa maravillosa ese maravilloso proyecto. Pero estaba trabajando hasta hace muy poco tiempo. Bueno, es un canto a la creación, a la vida, a la persistencia y a la fidelidad a sus ideales.
Un último telegrama en esta tertulia de hoy.
Sí, digo, hablando de muertes, creo que no, desde estos micrófonos no se puede soslayar la muerte de Eduardo J. Corso, durante muchos años un clásico de la radiotelefonía uruguaya, con su programa A Mediodía. Recordar aquellos tiempos en que rivalizaba con Nardone, había una discusión de micrófono a micrófono, y bueno, una trayectoria periodística de una severidad y de un profesionalismo impresionante, ¿no? Y murió, y un gran uruguayo, ¿no? Con todas sus facetas y demás, pero que un hombre que evidentemente estaba en la derecha, pero cuando llegó el momento de luchar contra la dictadura militar y sobre todo ponerse en contra de la constitución militar y apoyar aquel plebiscito del año 90, supo ponerse del lado justo.
Antonio Mercader, Esteban Valenti, Carlos Ramela, Oenir Sartú, gracias por acompañarnos otro jueves, ¿eh?
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós.